Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una edición más de Cambio Climático, este espacio dedicado para, pues bueno, hablar de aquellos hechos, fenómenos y sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa o indirectamente en lo que está pasando con respecto al cambio climático y en nuestro planeta. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales de Facebook y Twitter, donde aparecemos como Radio UDG PV. Le recordamos nuestro teléfono de contacto para que nos mande su WhatsApp. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Y en esta ocasión, pues bueno, estaremos hablando acerca de la temporada de ciclones y tormentas tropicales 2023, y para ello contamos con la presencia del meteorólogo y nuestro compañero aquí de programa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, para hablar de este tema. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas de nueva cuenta, muy buenos días.
Pues bueno, estamos ya por empezar, pero primero les presentamos esta nota que ha elaborado el Departamento de Cambio Climático de la ONU.
En el video anterior entendimos que el agua caliente del océano es la gasolina para la creación de un huracán. Entonces podríamos suponer que el calentamiento global aumenta la temperatura del océano y por ende hay más condiciones para la generación de huracanes. Sin embargo, es un tema de muchos contrastes y opiniones, pero hoy vamos a conocer lo que se ha descubierto hasta el momento. Existe algo llamado la oscilación multidecadal del Atlántico. Es un evento de variabilidad climática natural, en donde sencillamente por periodos de tiempo el agua superficial del mar está más fría o más caliente. Por ejemplo, en 1995 comenzó una etapa caliente y por eso es que se atribuye la existencia y frecuencia de los huracanes en todos estos años. En el 2013, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático determinó que en los pasados 100 años es poco probable que los huracanes hayan aumentado. Sin embargo, sí hay evidencia a un aumento en la intensidad de los ciclones tropicales más fuertes desde la década de 1970. A esto cabe resaltar que solamente desde 1980 se hacen mediciones con satélites, lo que permite conocer la presión y los picos de viento. Por ejemplo, anteriormente era muy limitada la manera en que se podía medir un huracán y se estimaban por las observaciones en tierra o por barcos, pero categorizarlos era una difícil tarea. Sin embargo, aunque actualmente se estime que los huracanes dependen de la oscilación multidecadal del Atlántico, el año 2020 pondrá a los científicos a trabajar y averiguar qué tanto el calentamiento global ha hecho de las suyas. Pero los hechos son contundentes. El 2020 ha tenido 31 ciclones, una de las cifras más altas en la historia, tanto así que se agotaron los nombres masculinos y femeninos que usualmente se utilizan y tocó recurrir al alfabeto griego para bautizarlos. Adicionalmente, la temporada de huracanes se ha extendido hasta noviembre, fecha donde el océano Atlántico ya debería estar más frío al estar entrando el invierno, pero aquí llega de protagonista el fenómeno de la Niña. Este fenómeno, que está ligado al calentamiento global, es el responsable de las lluvias torrenciales y las inundaciones en la región pacífica, pero como el planeta debe equilibrarse, mientras el océano Pacífico se enfría por la Niña, el Caribe se calienta. Por eso llegaron las inundaciones y el huracán al tiempo. Por un lado, el Pacífico se enfrió y el mar Caribe se calentó. Es una de las razones de por qué el huracán pasó de tormenta tropical a categoría 4 y 5 tan rápido, ya que se encontró con esas masas calientes de agua que fueron su gasolina. Sin embargo, las simulaciones son una herramienta eficaz para dar respuesta a lo anterior, y se proyecta que de seguir aumentando la temperatura global, el número de ciclones importantes, categorías 3, 4 y 5, aumentará un 20% a nivel mundial y un 29% en el Atlántico para 2081-2100. No debemos olvidar que los efectos directos del calentamiento global, como el derretimiento de los polos, lleva al incremento en el nivel del mar. Por ende, ante el paso de un huracán, las zonas costeras se ven más afectadas, ya que el huracán se ve frente con infraestructura y no con línea de playa. Este es uno de los tantos ejemplos en donde nos damos cuenta que aunque los huracanes siempre hayan existido, hoy sus daños cuestan más en infraestructura, en capacidad de restauración de ecosistemas, salud, poblaciones y todos los factores que aquí se concentran. Los pronósticos sirven para saber qué pasará, pero no hay nada mejor que desafiarlos, porque la gasolina que tenemos juntos para cambiar...
Pues bueno, estamos de regreso, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero bueno, estamos hablando de la temporada de ciclones y tormentas tropicales 2023 y pues bueno, maestro, entremos de lleno con el tema, ¿qué son los ciclones tropicales?
Bueno, los ciclones tropicales son sistemas meteorológicos que en algún momento dado tienen la característica de que en el centro empieza a caer una baja presión y alrededor de ese centro empieza a girar el viento en forma de contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte, en sentido a favor de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. En el Ecuador no hay ciclones tropicales ni se ha visto hasta el momento que hayan cruzado entre los dos hemisferios. Así es que un sistema meteorológico, un ciclón tropical lo podemos decir como que es un gigantesco remolino. De hecho, hay remolinos a distintas escalas, los hay localitos así que en algún momento dado se dan en un metro cuadrado de la superficie, pero gradualmente van cambiando. Tenemos los tornados, que esos ya están entre los 80 y los 120 metros que tocan la superficie, pero pues están los ciclones tropicales, que ya son sistemas meteorológicos digamos de proporciones gigantescas.
¿Por qué no se dan en el Ecuador?
Porque no existe ahí la fuerza de Coriolis. Qué buena pregunta. En la medida que se va alejando del Ecuador hacia el polo, tanto hacia el norte como hacia el sur, el índice de fuerza de Coriolis va aumentando. La fuerza de Coriolis es muy práctica y tiene muchos efectos. Por ejemplo, yo he visto inodoros que son de muy buen material, pero ponen a girarlos al revés que la fuerza de Coriolis, y normalmente, aunque sean caros, esos inodoros, pues ahí va a estar el producto dando vueltas y vueltas y vueltas, y no se va a ir porque los pusieron en contra de la fuerza de Coriolis. Fíjate un detalle, de la mitad de los Estados Unidos hacia el norte, o todo el país de Rusia, los ferrocarriles se gastan el riel derecho. O sea, todo lo que hay en la atmósfera tiende a irse a la derecha, tiende a viajar hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, ya cuando la fuerza de Coriolis es bastante fuerte, hasta las cosas que van sobre tierra, el peso se carga hacia la derecha. Los ríos tienden a carcomerse la parte derecha. Y es caso contrario en el hemisferio sur.
La fuerza de Coriolis es magnetismo de la propia planeta.
Es una fuerza derivada de la rotación terrestre. Entonces, por eso comentaba ayer y presentaba una imagen en movimiento de que siempre, todo el tiempo, hay vorticidades, y la vorticidad no es otra cosa más que giros, unos muy pequeños, otros muy grandes, pero siempre, todo el tiempo, hay giros. Entonces, alrededor del mundo hay aproximadamente por lo menos 80 ciclones tropicales por año que se están desarrollando en cualquier momento. Es decir, cuando la actividad está en el hemisferio norte, pues es acá donde están más comúnmente los ciclones tropicales. Pero cuando la actividad se va a que aquí ya no hay ciclones tropicales, termina el verano, termina el periodo de lluvias, la actividad se va al hemisferio sur. Pero siempre, siempre, todo el tiempo hay ciclones tropicales.
No se les llaman de la misma manera en todas partes. Aquí en el Pacífico se les llaman huracanes o ciclones tropicales.
Bueno, en realidad, en el Pacífico y en el Atlántico, el nombre se le llama ciclón tropical. De hecho, la palabra ciclón es derivado de los caribes en el Caribe y de los mayas. Es un término que se utiliza de Huambacán maya, pero en realidad el nombre de huracán es la parte más fuerte del ciclón tropical. El término correcto, hablando del sistema meteorológico, es ciclón tropical, no huracán, porque huracán es el grado de fortaleza mayor en relación al ciclón tropical.
En la zona de Asia, del Pacífico Asiático, se les llaman
tifones.
En la parte de Europa,
digamos, de Australia, uh-huh. Australia, Madagascar, toda esa zona, Willy Willys. Sí, en realidad es así. De hecho, el ponerle nombres a los ciclones tropicales nació de los marines norteamericanos cuando estaban en guerra con Japón, porque ellos tenían que hacer reportes de bajas, pero las bajas se las hacían más los tifones en ese tiempo que la propia guerra con el Japón. Entonces, sí, en Estados Unidos se confundían porque decía, pues, ¿y qué es tifón? No, ya, es ciclón tropical. Ah, correcto. Entonces cuando afectaban estos tifones los barcos, los portaaviones norteamericanos, pues los marines decían que eran parecidos a las esposas de los capitanes de los barcos.
De allí que también en un inicio se le atribuía solamente nombres de mujeres.
Sí, la lista se comenzaron a hacer listas de puras mujeres hasta 1967, donde organizaciones feministas pues protestaron por eso, y bueno, a partir de esa fecha, bueno, pues ya es alternado, sí.
¿Por qué no se dan estos fenómenos en el Pacífico Sur, en América del Sur?
Ah, porque la temperatura de los océanos no lo permite, son aguas frías, pero a la vez también por eso esos países se dedican a la pesca, se dedican, por ejemplo, ¿qué sería del Perú, qué sería del Ecuador o de Chile si no tuviera la anchoveta? Ellos son exportadores de purina de pescado a prácticamente a todas las regiones del mundo, pero cuando hay evento niño se tienen que dedicar a otra cosa.
Porque no hay definición.
Sin embargo, ya en el Atlántico Sur ya se dieron dos ciclones a partir de 2005 para acá. En el Pacífico todavía no ha ocurrido. Vamos a ver si con este calentamiento de las aguas superficiales del océano, en este año pudiera darse un ciclón enfrente de Chile, que hasta el momento no se ha dado.
Eso podría ser, obviamente lo determinarán, pero eso podría ser derivado del calentamiento
global. Y ya sería un argumento fuerte en relación al calentamiento global.
Pues bueno, de eso y más vamos a seguir hablando después de esta primera pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, le agradecemos el favor de su atención y estamos hablando acerca de la temporada de ciclones y tormentas tropicales 2023, y está aquí en el estudio nuestro compañero y amigo el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López. Estábamos hablando previo al corte acerca de qué son los ciclones tropicales, porque cómo se llaman en ciertas regiones del mundo, por qué no se dan en algunas otras regiones. Pero maestro, ¿para qué son necesarios? ¿O son necesarios estos ciclones tropicales? ¿Para qué sirven en el planeta?
Nada más para que existan condiciones para la vida.
Nada más.
Nada más. Sí, el ciclón los ciclones tienen la, digamos, la encomienda o más bien decir la función de sacar la energía del océano. Fíjate una cosa, la energía solar cuando llega a la superficie pasa la atmósfera, todo el espesor de la atmósfera, allí no da ninguna caloría. La atmósfera no se calienta cuando es atravesada por la radiación solar. Esa no se calienta, únicamente la atmósfera se calienta desde su superficie, pero arriba no se calienta. Por eso aquí a 3800 metros ya tenemos temperaturas congelantes, aquí estando aquí en Vallarta, en las costas. En otros lugares todavía es mucho más fría, pero cuando la radiación solar cruza la atmósfera no deja ninguna caloría. Sin embargo, cuando llega a la Tierra, ahí se vierte la caloría, se calienta, y uno puede agarrar cualquier roca y hasta le quema uno las manos a mediodía, pero gradualmente deja de entrar esa energía y ya en horas de la noche se enfría. Eso significa que la energía se va al espacio. Si tenemos un día o una noche nublada, esas nubes, parte de esa energía vuelve otra vez a regresarlas a tierra. Por eso no es raro que las noches nubladas muchas veces sean más calientes que las que son tremendamente estrelladas, son frías. Pero en el océano no ocurre esto. En el océano se traga toda la energía, es decir, se acumula la energía. La radiación solar pega en la superficie, pero todavía continúa muchos metros hacia adentro, hasta que prácticamente se pierde la luz y hay ya zonas de sombra. Allí es donde vuelca la energía, allí es donde se genera la energía. Si no fuera por los ciclones tropicales, los océanos gradualmente estarían aumentando esa energía. Y en algunos años o en varios años, pues ya todos los océanos fueran, como lo comenté ayer, un caldo miche, porque hasta se cocerían los peces, ¿no? Pero esto no sucede. El ciclón tropical saca la energía de los océanos, la lleva a la atmósfera, y gracias a eso no somos como en otro planeta que no existe este tipo de sistemas meteorológicos. Es decir, aquí en la Tierra, la diferencia entre las temperaturas de los polos y las temperaturas del Ecuador es de solamente algunas decenas de grados. En cambio, en otro planeta son de cientos. Entonces, no habría manera de dispersar esa energía y las temperaturas fueran en rangos que no permitieran la vida. Entonces, sí, los ciclones siempre han existido y ya están allí. Hay otros planetas que sí tienen ciclones. Marte es uno de ellos y Júpiter. Júpiter, el ciclón donde aparece el ojito ese, sí, que está al sur, ese ya tiene 200 años, pero es un ciclón más grande que todo el globo terráqueo.
Ahora pues, ¿qué son las zonas ciclogenéticas?
Las zonas ciclogenéticas son precisamente las zonas en donde surgen constantemente ciclones tropicales. Entonces, hay una zona ciclogenética en el Atlántico, hay otra zona ciclogenética en el Pacífico. De hecho, esa zona ciclogenética en el Pacífico Oriental, no en el Pacífico Occidental, en el Pacífico Oriental, esa es nuestra. De hecho, el director del Centro Nacional de Huracanes de Miami hace algunos años nos decía a la comunidad científica mexicana: ustedes tienen toda la ventaja del mundo porque los ciclones del Pacífico Oriental son suyos. O sea, tienen toda la oportunidad de estudiarlos y de sacar modelos a partir de que en realidad esos ciclones son mexicanos. Entonces, tenemos la zona más productiva de ciclones tropicales por unidad de área. Es decir, aunque es pequeña, abarca el Golfo de Tehuantepec, algunas costas de Oaxaca y posiblemente de Guerrero, es lo que se le llama la olla caliente, es una de las zonas más productivas de ciclones del mundo.
¿Qué es donde se originan constantemente?
Donde surgen, donde se inician. Y el Golfo de Tehuantepec. Pero tenemos una ventaja. en relación a la cuenca ciclogenética del Atlántico. En el Pacífico mexicano nacen muy pegado a la costa y luego tienden a irse mar adentro. En cambio, en el Atlántico nacen muy lejos de la costa, prácticamente más cerca de las costas africanas, a eso se le llama ciclones caboverdianos, y ya cuando llegan a América son verdaderamente unos monstruos muchas veces.
¿África no se ve afectado por fenómenos hidrometeorológicos?
¿En
una zona ciclogenética?
Del Atlántico no, del Índico sí. De cualquier manera, sí ha habido dos o tres ciclones que han dado la vuelta. De hecho, en el año pasado, lo que afectó a Inglaterra, ahí no se dan los ciclones tropicales, no se dan los frío. Ciclones extratropicales, pero sin embargo llegó un sistema que traía 190 kilómetros de velocidad en los vientos, y eso no puede ser otra cosa más que un ciclón tropical que en algún momento dado se desvió fue llevado allá por corrientes de arrastre.
¿Qué ciclones son los que han batido récord?
Bueno, sí es muy difícil comparar los ciclones porque habría que tomar en cuenta qué dimensión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista aquí en el Pacífico, desde el punto de vista fortaleza del viento y de caída de presión, pues hasta ahorita Patricia en el 2015 fue el que batió todos los récords.
El superhuracán, ¿no? Que le llamaban, sí, porque estaba por encima de lo cualquier registro.
No, de hecho el cazahuracanes se metió tres veces antes de entrar a tierra porque no podían creer los valores que les estaba dando el propio cazahuracanes. Ahora no hay una herramienta más precisa que el cazahuracanes. Precisamente son los norteamericanos los que tienen aviones cazahuracanes, ningún otro país los tiene en el mundo, porque la función del cazahuracanes, es decir, cuando un huracán va directamente a una costa y es inminente el daño que va a causar, pues obviamente los modelos matemáticos, físico-matemáticos, se tienen que alimentar de datos lo más preciso posible. Nosotros aquí en México, pues sí, le batallamos en ese sentido porque todavía no estamos generando datos muy precisos. Se necesita generar datos precisos para que los modelos físico-matemáticos, que bueno, casi todos son extranjeros, den mejores resultados en la República Mexicana.
Ahora sí que en cristiano dicen por ahí, ¿qué es un modelo, maestro? Porque constantemente lo escuchamos hablar de que de acuerdo al modelo,
sí.
¿Qué es un modelo? Para que la gente lo entienda.
Bueno, es que en realidad el mundo de las matemáticas es fabuloso. Lo que se trata es justamente de abstraer una realidad en una gigantesca ecuación. Es más, un modelo físico-matemático, meteorológico, no es capaz de estar en la mente de un ser humano. Entonces, hay grupos de científicos que se encargan de una parte del modelo. Y entonces, por eso existen ensambles. Resulta que hay modelos que son muy buenos para unas cosas, predicen muy bien unas cosas, pero otras no. Entonces, hay un intercambio con otros modelos en donde, bueno, vamos juntando la parte buena de este modelo con la parte buena de este modelo. Pero en realidad son abstracciones gigantescas matemáticas que en algún momento dado trabajan, se ponen a correr y sacan un resultado. Es un sistema gigantesco. Desde luego que yo no dudo que el hombre a futuro vaya a llegar al modelo perfecto, y por eso las naciones compiten en tener esos modelos. Hay modelos canadienses muy buenos, modelos norteamericanos. De hecho, si tenemos modelos norteamericanos es porque precisamente los norteamericanos nos dicen a los que tenemos ese tipo de modelos, ahí les ve el modelo, córranlo, pero evalúenlo, necesito saber en qué está fallando, no me traigan en qué acertó. Si es un modelo, tiene que acertar, pero si falló, ese es el dato que necesito para poner a trabajar a los científicos que están detrás del modelo y mejorar que dé un mejor funcionamiento.
Quiero entender que un modelo no es más que, como dijo, una ecuación, es decir, la suma de X a X por X por X por X va a dar cierto resultado. Pero al momento de que haya una variable dentro de toda esta sumatoria o multiplicación, es ahí donde se dan estas nuevas cifras que serían los errores, ¿no?
Sí, efectivamente. En realidad, ahí están en juego todas las variables. Precisamente el cómputo hace muchos años no daba para muchas variables. Nada más el WRF tiene 125 variables y uno dice, ¿cuál es bien 125 variables? Y yo la que conozco es lluvia, humedad, precipitación, temperatura, lluvia, etcétera, etcétera. No. Son muchas variables en juego, pero todas están entrelazadas entre sí. Eso es lo complejo de la meteorología, que están entrelazadas. Yo hablo de humedad y yo hablo de temperatura. Acá en el aula las tengo que separar. En la vida real están juntas.
Ok, pues bueno, continuamos con ese tema. Nos hablaba acerca de los huracanes que ya han batido récords. Uno de ellos fue Patricia, que realmente pues no se había tenido un registro. Yo recuerdo cuáles fueron los datos que arrojó Patricia, sus máximas.
Ah, sí, 325 kilómetros sostenidos, claro. Cuando un huracán tiene vientos sostenidos, significa que tiene rachas superiores. Eso siempre.
Recuérdeme, de acuerdo al Saffir-Simpson, la categoría 5, ¿cuáles son los parámetros?
No, la categoría 5 habla hasta 250.
Entonces estaba...
¿Por qué no existen más, categorías 6 y 7? No, es que ¿para qué si con la 5 tienes? O sea, hasta 5. Pero en realidad, por ejemplo, Olivia en 1996 en Australia registró 408. O sea... mientras un huracán tenga condiciones de estar tomando energía,
que esto deriva del calentamiento del agua en los océanos. Entre mayor calentamiento de agua, mayor humedad, y es que gasolina pura para
la tendencia futuro, porque el calentamiento no nada más es atmosférico, también es oceanográfico, y mediante ese calentamiento es obvio que vaya a haber ciclones de categoría muy altas más hacia adelante. De hecho, yo recuerdo de hacia atrás, de los años 90, las categorías 5 nada más las alcanzaban y eran por un ratito. Ya ahorita hay ciclones en la época de los 2000, ya hay ciclones que han durado muchas horas como categoría 5.
De allí que se dice que habrá cada vez más ciclones más poderosos, y ahí podría estar la relación entre el cambio climático y los huracanes, que aún todavía sigue en debate, ¿no? De que algunos dicen que no hay por relación de ello, pero hay otros que dicen que sí.
No, es obvio. Si ya es un sistema que dispersa la energía que saca del mar, y si hay más energía en el mar, pues obviamente tiene que haber posiblemente mayor número o bien mucho más intensos.
Ahora pues, en ese sentido, ¿cuál es el pronóstico para la presente temporada de ciclones y tormentas tropicales, que comenzó de manera administrativa el 15 de mayo y concluye?
Sí, concluye el 30 de noviembre. Para las dos cuencas, tanto para el Atlántico como para el Pacífico. Inicia el 15 de mayo para el Pacífico, inicia el 1 de junio para el Pacífico. Y bueno, lo que damos o lo que normalmente difundimos es la información oficial. En el caso de la información oficial.
Oficial, estamos hablando, en este caso es generada por la...
El Servicio Meteorológico Nacional, aunque bueno, México es criticado en ese sentido porque la estadística desde los años 60 no se aplica al aspecto meteorológico, y aquí lo seguimos aplicando. La estadística sirve para muchas ciencias, pero no para la meteorología. Para la climatología sí, para la meteorología y más a predecir, no. Ahí funcionan los modelos dinámicos, estos modelos que comento, que son modelos físico-matemáticos. Yo recuerdo que estuvo en el Instituto de Astronomía y Meteorología un año el doctor Enrique Buendía. Él ya tenía un modelo físico-matemático. Yo espero que Aspra y Orlando todavía continúen con el modelo, porque era muy bueno. Mexicanito el modelo, pero bastante bueno. Pero sin embargo, bueno, se le ha dado mucha apoyo a la generación de este tipo de modelos en otros países, y vaya que ahí sobre todo los países orientales también están dando la pelea con respecto a los modelos, y ya ahorita en este momento ya son los europeos los que van a la cabeza. Casi todo el tiempo fueron los norteamericanos, pero bueno, en cualquier momento
entre mayor número de modelos, sí, mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo se comparten,
se ensamblan, exactamente, se van ensamblando y van generando.
Yo creo que el modelo perfecto no existe.
Bueno, todavía no. Lo que pasa es que para el modelo perfecto se necesitan computadoras mucho más rápidas, porque hay que meterle mucho más variables, y cada variable que se le mete a un modelo se necesita una rapidez. De hecho, es la meteorología la que ha llevado el cómputo a lo que es hoy, en materia de rapidez. Entonces, esa carrera sigue, de hacer las computadoras cada vez más pequeñas y cada vez más rápidas. Así es que en ese sentido, cualquier innovación en materia de cómputo inmediatamente es abarcada por la meteorología. De hecho, el Japón está queriendo o está pidiendo ser otro centro de acopio de información mundial. Nada más hay 3 centros de acopio mundial de información meteorológica, donde todos los países mandan su información nacional, que es Washington, Estados Unidos, Moscú, Rusia, y Melbourne, Australia, para todo el hemisferio sur. Japón está levantando la mano y dice: hey, espérenme, yo ya estoy teniendo las computadoras más rápidas. Y bueno, tiene razón. Si está esa herramienta allí, pues creo que la Organización Mundial de Meteorología posiblemente vaya a cederle esa petición.
¿Cuál es el pronóstico de fenómenos?
Bueno, para el Pacífico, de 9 a 11, tormentas tropicales. De 9 a 11, tormentas tropicales. De 4 a 6, huracanes fuertes, que son categoría 1, categoría 2 de la escala Saffir-Simpson. La escala Saffir-Simpson es exclusiva de huracanes. De 3 a 5, huracanes. De 3 a 5, huracanes de categoría de 3, 4 o 5.
Que son ya huracanes.
Ya son huracanes mayores.
¿Con vientos, sí, sostenidos superiores desde cuánto?
Alrededor de, creo que de 215 kilómetros por hora. No recuerdo exactamente, pero por ahí va el asunto. De unos 215 kilómetros por hora.
Que ya esos vientos ya destruyen. Son realmente catastróficos.
Sí, sostenidos son catastróficos. De hecho, de un categoría 3 en adelante ya pues logra tumbar muros. Es decir, ya afecta a casas de típicas de concreto, ¿no? Ladrillo concreto. De hecho, el doctor Rosengaus tiene un excelente libro donde precisamente habla de los efectos de los ciclones tropicales, y él aborda el tema de los daños que son capaces de hacer los ciclones, porque en algún momento dado dice uno: bueno, es el viento, no pasa nada.
Es ahí, pero, que la escala Saffir-Simpson no solamente tiene que ver con la velocidad del tiempo, sino también el impacto que puede generar.
Sí, el viento ya no es el importante aquí, la capacidad destructiva. Lo que pasa es que en una área urbana ya no me va a golpear el viento, ya me van a golpear los objetos que lleva el viento.
Más la
y entonces
marejada,
todo se vuelve proyectil. Eso es algo que no conocemos aquí en Puerto Vallarta, y que lamentablemente otros puertos sí lo conocen, como es el caso de Tampico. Por eso Tampico, la opinión pública o la sociedad ejerció una fuerza, una petición bastante al sector gubernamental, y bueno, Tampico, no, aunque no encontró eco dentro de la República Mexicana, sí encontró eco en Texas, y precisamente hoy tiene Tampico lo que no tenemos muchos puertos en el país, que es a través de la el escaneo LIDAR, tener una malla fina topográfica para saber cómo se va a comportar el agua, tanto el agua que viene de las mareas de tormenta, como el agua que cae, y como el agua que viene de las de tierra adentro.
Que es algo que nosotros debería ya de preocuparnos,
sí,
y dejar de ahora sí que esperanzarnos tanto para quienes son católicos, como yo, y con todo respeto, no dejárselo todo a la Virgencita de Guadalupe, ni tampoco decirle gracias a Sierra de Vallejo, gracias a Sierra del Tuito, porque un día de estos hay fenómenos que no nos van a poder librar estas sierras y la Virgen.
Claro, le estamos jugando al que no suceda, ¿no? Precisamente por eso, por esos,
Nora,
por esos escudos
de tierra a mar.
Sí, por esos escudos, le estamos jugando a que aquí no sucede. No, como existe la posibilidad, aunque sea el 1% cada año, de que las paredes de un ciclón se metan por la bahía, con esa posibilidad de 1%, necesitamos como sociedad y gobierno trabajar para que cuando eso llegue a ocurrir, desde el punto de vista resiliencia, levantarnos rápidamente. De otra forma, estamos haciendo y todavía lo estamos haciendo cosas que están aumentando la vulnerabilidad. Te voy a comentar nada más un caso, uno, pero hay muchos. Permitir que en ciertas zonas se levante el nivel es exportar el problema al vecino, pero además de exportar el problema al vecino, con eso estamos generando nuevas zonas de inundación que antes no se inundaban. Sin embargo, ¿quién detiene eso? No sé si se haga por ignorancia, pero se sigue haciendo. Ya se ha comentado muchas veces que modificar topográficamente un área para que no me afecte las lluvias y para que en mi fraccionamiento no se inunde, sí, está muy bien, correcto, excelente, pero espérame, ¿qué estás haciendo con los vecinos? Y ahí, tal es el caso del Centro Universitario de la Costa, que es la parte más baja, ¿sí?, de esta microcuenca. Microcuenca.
De ahí el dicho, o sea, el agua sigue su rumbo.
Su curso.
Y esa nadie si la lo detiene. Modificas, va a buscar la manera de retomarlo. Y no hay construcción humana, iba a decir una barbarie que aplica, pero no hay construcción humana que lo resista. O sea, no juguemos a ser dioses y a quererle ganar a la naturaleza. Vaya, pues, no seamos lo suficientemente tontos,
sí, claro,
para creerlo.
Sí, mira, Javier, en muchos otros lugares he visto la discusión en el sentido de que los directores de protecciones civiles no tienen que ser nombrados por un presidente, por una razón, porque en algún momento dado, pues están dentro de una orden de un funcionario superior.
Cuando la protección civil no se va a reinventar cada seis años.
Por
no.
supuesto que no. En cambio, una protección civil libre tendría que discutir con las otras áreas de los organismos de los que son parte de los gobiernos municipales, porque se tienen que generar discusiones, no tiene que subordinarse, sino que se tienen que entablar discusiones en de decir, yo como protección civil estoy detectando esto y esto y esto y me va a traer problemas primeramente a mí, después a ti. Pero ¿para quién van las responsabilidades? Por ejemplo, en el caso de con las inundaciones que generó aquel ciclón llamado Manuel e Ingrid, hay personas en la cárcel y estas son de protección civil, cuando en realidad el funcionario de protección civil fue, digamos, autorizado por el presidente municipal para que se construyeran lugares en donde
no se debieron construir. Y en muchas ocasiones están subordinados por los de desarrollo urbano.
Por supuesto. Ahora, no me quiero brincar al caso de Puerto Vallarta, pues nada más es cosa de echarle una vueltita acá, para donde tú vives.
Sí, en cualquier parte de la ciudad, pero bueno, dejamos un ladito
ese tema
político, pero bueno, ya casi nos está yendo el tiempo. Rápidamente, las perspectivas y efectos de esta temporada con respecto al niño.
Bueno, las perspectivas, el niño está creciendo, se ve un niño robusto, de momento ahorita todavía no es niño, hay condiciones niño, pero todavía está creciendo, el calentamiento del mar está aumentando, y entonces, bueno, en primer lugar, aguas cálidas en el océano. Si estos años han estado muy a gusto las temporadas más o menos de estiaje, porque pues hasta hace algunas semanas todavía necesitábamos habanita. Ah, bueno, ya con agua caliente esta situación va a terminar. Hay mala pesca, no hay tantos avistamientos, precisamente porque el agua de tener temperaturas normales o más calientes de lo normal, bueno, tiende a tener otros aspectos. Con niño vamos a tener lluvias en el periodo de secas, es decir, se van a presentar lluvias en noviembre, diciembre, enero, y bueno, concretamente para la agricultura local, pues hay que tener cuidado con la sandía y el frijol. Por el inicio del temporal de lluvias ya tiene un efecto, aunque sean condiciones niño, por lo menos va a afectar a los meses de junio y julio, pues con lluvias por debajo de lo normal. El modelo me está dando una situación media caótica, pero yo no le voy a creer al modelo, más bien pienso que que va a haber condiciones más abajo de lo normal en cuanto a cantidad de agua, pero no creo que vaya a continuar la sequía. Ya con algunas lluviecitas que se den, por lo menos los incendios forestales, pues van a tener que irse terminando en esta temporada.
Respuesta: ¿sí o no estamos preparados para esta temporada?
Nunca se está preparado para un ciclón tropical. Cuando en los Estados Unidos empezaron a decir las grandes ciudades que ya estaban preparadas, vino lo de Nueva Orleans, entonces mejor.
Así es, pues, entonces el llamado a las autoridades.
Mejor no hay que decir.
Pongamos todas las precauciones necesarias, no confiarnos, no porque sea la Virgen, con todo respeto, no porque sea las sierras que nos protegen, y que ojalá y nos sigan protegiendo, igual que la Virgen, pero en temas climatológicos, la madre naturaleza diría que no festeja el 10 de mayo, así es que no nos confiemos. Muchísimas gracias a todos, maestro, de verdad, un placer siempre tenerlo por acá. Luciano Sañudo en redes sociales, la operación de Denilson. Denilson Carlos. Y pues bueno, la producción general de José Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.